En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio.
34 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya tenemos aparecido por ahí un poquito para YouTube. Lo están esperando desde esta mañana Miguel Méndez para este tiempo de consultorio de bolsa. 915331851, 609224716 y YouTube. Miguel, muy buenos días.
Eva, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues viendo el mercado, aunque ahora mismo se lo piensa París y el IBEX hoy le está costando, parece que venimos del triunvirato en Wall Street con la corona puesta y nos decía hace un momento nuestro anterior invitado que ve antes del cierre de semana el S&P 500, no lo ven una locura, los 7.000. No sé cuál es la fotografía del mercado que manejas, Miguel.
Bueno, 7.000, estamos hablando de que son 90 puntos, es un 1,20%. Es prácticamente muy, muy posible que lo hagan. Yo, a mí me da miedo, os estaba escuchando ahora. Me da miedo la autocomplacencia, me da miedo el pensar que no puede haber caídas, me da miedo lo que están haciendo ya los semiconductores. Me empieza a dar, no vamos a decir miedo, vamos a decir respeto. Porque la subida en semiconductores es muy fuerte y todo indica, lo más fácil es pensar que va a seguir. Y eso precisamente es lo que me hace ponerme un poco más en alerta. Es decir, de acuerdo, está muy bien Nvidia y las valoraciones todavía pueden ser correctas. De acuerdo con AMD, yo creo que les queda un poco de recorrido. De acuerdo con lo que está haciendo Qualcomm, hay una batalla por los chips impresionante. Pero esto todo el mundo ya lo sabe. Es decir, ¿invertiríamos en semiconductores de ahora a lo que pueda pasar dentro de 6-9 meses? Yo ahí tengo mis dudas. Es decir, tengo mis dudas que el sector en el que haya que invertir ahora sean semiconductores. Pienso que hay que ir pensando en ir poco a poco haciendo una transición de recogida en semiconductores y en parte del software, para intentar buscar otros sectores, sectores que pueden ser el eléctrico, que sigue haciéndolo muy bien, sectores como el lujo, que yo creo que el 2026 va a ser el sector del lujo, nadie está contando con él, sectores como tecnologías sanitarias, sectores industriales, y no todo centrado en la tecnología. Todo el mundo ya sabe que la tecnología está muy bien. Por lo tanto, puede empezar a llegar el momento, no digo que sea ni hoy ni esta semana, pero nuestra mente tiene que empezar a pensar en otros sectores que no sea el puramente tecnológico, que puede seguir subiendo un poco más, pero que yo, por ejemplo, pongo AMD, por ejemplo, que me encanta, que tiene mucho que hacer todavía, pero estábamos en niveles de $77 en abril y estamos en 258. Es decir, ¿puede llegar a $300? Perfectamente, pero tenemos que pensar que una parte del recorrido está hecha ya. Es mi sensación. Hay mucha autocomplacencia, no sé, nadie piensa en caídas y tenemos que pensar que muy probablemente cuando Donald Trump cumpla el primer año de mandato, ahí va a haber una línea, ¿eh? Yo creo que nos queda hasta enero, que todo va a ir razonablemente bien, pero luego tenemos que pensar que probablemente el año bursátil 2026 no sea tan sencillo como está siendo este, que con excepción del mes de marzo y abril, que fueron catastróficos. Luego es subir, 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 y todo el mundo solamente piensa en subir. Es cierto que la campaña de resultados empresariales puede ser buena, y esto puede aupar todavía más a los índices, pero yo empiezo a ver ya precios que me invitan a ser un poco más cauto y a pensar en una rotación en sectores. Pero bueno, es mi sensación, ¿eh? Hoy veremos, por otra parte, la Reserva Federal bajando 25 puntos básicos. Serán bienvenidos sobre todo por el Russell 2000. Nadie está hablando del Russell. El Russell está más parado estos días. Pero es que si hay bajadas de tipos, los valores de pequeña y mediana capitalización deberían de subir. Y no hablo solo de los valores de pequeña capitalización tecnológicos. No hablo solo del S&P Technology. Hablo de otros sectores que están muy retrasados y que sus números, evidentemente, también son buenos.
Uh-huh. Hablabas de cautela, de posible rotación, que hay que mirar más allá de la tecnología, pero por no llevarte la contra, recogiendo una de las consultas que nos llegan a través de YouTube, Virginia, decías en concreto sobre Nvidia, puede que las valoraciones sean correctas. Dice Virginia, ¿es hora de salir o aguantamos un poco? Vía YouTube nos llega la pregunta.
Bueno, yo aguantaría un poquito. Es decir, hay un tema en Estados Unidos que es el... Yo antes lo llamaba timing, lo podemos llamar momento, ahora lo llaman hype. Bueno, Nvidia está de moda, los semiconductores están de moda. Como decía Alan Greenspan, exuberancia irracional, ¿no? Es decir, esto puede seguir subiendo. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Pero una Nvidia en 200... ya agradable para tomar, para empezar al menos a colocar stops de protección. Es decir, yo ahora un stop en 189.90 lo vería de forma correcta. Cuando estaba aquí, en 87, me harté de decir que todo lo que fuese comprar Nvidia por debajo de 100 iba a ser un buen negocio. Ahora que estamos en 207, que viene hoy subiendo, empiezo a decir que todo lo que sea liquidar por encima de 207, creo que puede ser adecuado. Quizá no una venta a mercado, pero sí ir colocando stops de protección. 189.90, vamos consolidando beneficios y vamos pensando en que realmente hemos tenido una plusvalía interesante. Por poder subir, puede subir a 250, pero tenemos que ir consolidando niveles de stops. Tampoco vamos a... tenemos que dejar correr las ganancias. Es decir, si nos está llegando el dinero fácil, tampoco tenemos por qué decir, venga, ya hacemos una venta y nos deshacemos. 189.90 yo colocaría un stop de protección en Nvidia y a medida que va subiendo iría consolidando stop de protección e iría pensando en la inversión en otros sectores que no sean puramente tecnología y semiconductores, que es que empiezo a ver a todo el mundo que ya solamente hay semiconductores en el mercado y no es así. Lo mismo pasó la semana pasada, ¿verdad?, con el oro y la plata. Yo veía colas en Vietnam, en Sydney, telediarios aquí en España abriendo con el tema del oro. ¿Qué ha pasado con el oro? Pues que por teoría de opinión contraria ha caído. Es una corrección, yo creo que va a seguir haciéndolo bien. Pero es que estamos igual en la tecnología. Solamente existe tecnología en el mercado. En abril no quería nadie software. Nadie quería ver software en sus carteras. Y ahora todo el mundo solo pregunta, lo vas a ver también por el programa, solo pregunta por tecnología y por valores relacionados con chips. Pero bueno, Nvidia mantener, stop 189.90.
Vamos con más consultas, a ver, nos van a sorprender. Nota de voz.
Buenos días. Pregunta para el señor Méndez. ¿Qué perspectivas le ve al Standard & Poor's 500 de aquí a final de año? Y si nos podría recomendar 3 o 4 acciones de aquí a final de año. Muchas gracias.
Bueno, no te pregunta por tecnología, pero el S&P tiene mucho que ver con ello. ¿Cómo ves al S&P de aquí a final de año y esas recomendaciones?
Yo no puedo decir nada que no sea positivo, porque sí, alcista, esa es la realidad. Fijaos aquí, 6.780. Yo me estoy acordando mucho del año 2018, coincidiendo con el primer mandato de Donald Trump. Marcamos un año fantástico. Llegamos al 8-9 por el puente de diciembre y hubo un batacazo en los últimos 15-20 días. Siempre recordaré el 24 de diciembre, día de Nochebuena, bajando el Dow Jones 800-900 puntos. Se me cae la memoria. No digo que vaya a pasar, pero lo tengo grabado. Puede subir a 7.050, 7.060. Lo más normal es que supere esos números redondos para luego volver a bajar y perderlos. Un poco lo que ha hecho el oro con los 4.000. Ha marcado 4.200, 4.200 y pico, ha girado y se ha ido a 3.800. Bien, marcaremos 7.050, 7.100 para luego ir a buscar 6.800, 6.750. Eso es mi escenario para las próximas semanas. Es que creo que es lo más probable.
¿Y las recomendaciones, 3 o 4 valores que te preguntaban?
Bueno, a mí me gusta mucho en Europa Schneider Electric. Es un valor que creo que lo está haciendo muy bien. También lo está haciendo bien Silor Luxottica. Creo que pueden seguir por buen camino. Vamos a ver qué nos hace United Health, que después de los resultados de ayer lo ha hecho bastante bien. En el ámbito tecnológico, con independencia de que haya una poco de corrección del Nasdaq, a mí me gusta CrowdStrike Holdings. Fijaos que es una compañía, todo lo relacionado con ciberseguridad, tanto CrowdStrike como Palo Alto, creo que pueden ir muy bien. Me encanta Tesla. O sea, yo creo que ese trillion que le tiene prometido la compañía Elon Musk, yo creo que muy probablemente va a cumplir. Elon Musk, que se ha quitado de la administración Trump, se ha centrado en su compañía y va a intentar ponerla en máximos. Creo que los $500 son muy factibles, es un 10% más, y creo que lo puede hacer muy bien. Sector eléctrico. Me gusta Hubel, me gusta Consolidated Edison, me gusta Metec, todo el sector eléctrico me encanta. Y hay otro sector que lo está haciendo fenomenal, sector salud. gestión de hospitales, HCA Healthcare. Hay más compañías, he puesto esta. Nadie está hablando del sector de salud y de gestión de hospitales. Solo son semiconductores. Solo existen los semiconductores en el mundo de la bolsa. Pero este sector está brillando de una manera espectacular. Y yo, que creo que Donald Trump es bastante industrial, creo que va a haber un momento en el que el Dow Jones de industriales, el sector industrial y sobre todo maquinaria industrial lo pueden hacer muy bien, muy bien. Y vuelvo a reiterar, 2026, año del lujo. Nadie habla de lujo. Ya veréis al año que viene, en marzo o abril, todo el mundo hablando de Hermès, de Louis Vuitton, de lo fantástico que es Christian Dior y compañía. Richmond, etcétera. 2026, sector lujo. Nadie cuenta con él. Y es el momento de posicionarse en sector lujo cuando nadie habla de él. Por lo tanto, ahora ya empecemos a librarnos de semiconductores, de software, un poquito a la cabeza y buscar otros sectores. También aseguradoras. Nadie está contando. Los seguros de salud, veía el otro día la gráfica, no paran de aumentar los precios en Estados Unidos. Aprovechando un recorte, tenemos que posicionarnos en las Chubb, en las Arthur J. Gallagher. Hay un montón de compañías de salud. Primérica, Brown & Brown, etc. Venga, seguimos.
Vamos con consultas. Luis desde Valladolid, vía WhatsApp, dice: querría saber cómo ve Laboratorios Robi y Grifols. Dice que tiene las dos, con un 12% aproximadamente de ganancias. Se pregunta si las vende y, por otra parte, le pide un ticker de alguna acción americana con potencial de subida y, si fueran computación cuántica, mejor. A ver.
Bueno, me dice compañía americana y el sector y la industria. Solo me falta decir la compañía. Robin, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Ha hecho esta especie de sopera después de una fuerte caída. Es verdad que hay un dato muy importante. Con un IBS máximo, Robin no ha brillado nada en 2025. Está empezando a hacer ahora la recuperación. Yo he apostado mucho por los máximos en el IBEX, 16.100. A partir de ahora no tengo ni idea de lo que va a hacer. Es decir, llevo como 3 meses diciendo camino al 16.100, desde los 15.000, camino a los 16.100, día a día, semana a semana. Hemos llegado al punto. Ahora ya realmente creo que lo que teníamos certeza que podía pasar ha pasado y realmente yo empezaría a ser un poco menos positivo también en Bolsa Española. Dicho lo cual, Robi tiene una resistencia al entorno 65,5. Podría ir a buscar el 70, pero lo más normal es que vuelva a meterse en el rango por debajo de los 61,85. A mí no me dice nada. Estoy viendo con un poquito más de cariño compañías como Acerinox, Arcelor o incluso Solaria, que está haciendo una buena performance junto con Grenergy. Grifols no me gusta, no ha subido durante el 2025 lo que tenía que subir, es decir, hay un poco de subida, pero con un IBEX en máximos, fijémonos dónde está Grifols. Ha hecho el escape, la ruptura de los 11.20, intentando amagar que se iba más arriba y ha vuelto a las andadas. Con un IBEX subiendo estos últimos meses, fijaos lo que está haciendo Grifols. Debilidad. ¿Qué es lo que va a pasar si el IBEX retrocede un poquito? Pues que Grifols va a ir a perder niveles de 11 euros. No hay que estar en la serie. Todavía en Robi, bueno, podemos intentarlo, pero en Grifols yo no estaría.
Y esa computación cuántica con nombre, sin nombre, no sé si pasa ese ticker.
Bueno, vamos con Midway. A ver, el tema de la computación cuántica ha habido un movimiento espectacular. La cuestión es que nos tenemos que preguntar, ¿ha terminado el movimiento? Es decir, ¿hemos hecho máximos en D-Wave, en Rigetti, en Quantum Corporation, que Quantum no ha subido con la misma cuantía, Arkit Quantum, hay un montón? No lo sé. Quizá vuelvan a subir. Pero lo que está claro es que un valor como D-Wave, que cotizaba a $4 en marzo, ha subido hasta 46. ¿Cuánto queremos que suba? Es decir, hay que ser cautelosos. Yo seguiría manteniendo las series en cartera. Tengo la sensación de que va a volver a niveles de 40-44. Pero mi nivel de certeza es 50-50, es decir, no, es muy aleatorio, muy aleatorio. Si tenemos en cuenta que pienso que los valores de pequeña capitalización con los recortes de tipos deberían de mejorar, quizá haya una subida, pero quizá, yo diría que no en el mes de noviembre, quizá finales de noviembre o incluso acercándose al final de año. Yo espero ahora 10 días o 15 a lo mejor de parada en este tipo de valores para luego que veamos un tirón fuerte. Niveles de soporte de 29-20 y desde luego el nivel que serviría para cerrar la posición es si perdemos entornos de 25-90. Yo ahí me iría. De momento mantendría la serie y a ver qué lo que ocurre. Me da igual el D-Wave que Rigetti, que son las estrellas del sector.
Vale, vamos con Jordi al teléfono.
Hola.
Muy buenos días. Sí, díganos.
Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, yo quería hacer una pregunta sobre el sector bancario español, concretamente de los tres bancos que quedan, digamos, por fusionarse o por hacer algún movimiento corporativo, que son Bankinter, Sabadell y Unicaja. Entonces, en estos tres bancos tengo más o menos ocupan una tercera parte de mi cartera, que algo más, y con grandísimos beneficios. Y le quería preguntar, Miguel Méndez, ¿cómo vería hacer una rotación de cartera? Que por lo que he estado escuchando, me parece que es lo que me va a recomendar. Y cogiéndole el hilo de lo que acaba de decir del sector lujo y de las acereras, en ellas ya estoy invertido con grandes beneficios recientemente. Sí, lo que haría es una rotación y sobreponderaría, pues por ejemplo, Hermes, sector lujo, y Acerinox, ArcelorMittal, que las acaba de nombrar. ¿Cómo ve, en caso de si sobreponderaría, aprovechando los recortes de cada año que viene, y estos tres bancos que quedan, cómo los ve? Si ya tienes un grandísimo beneficio, ¿saldría ya por precaución? Si me puede dar una recomendación así genérica. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Jordi. ¿No será que no toma nota de lo que dices, Miguel?
Yo creo que a los bancos les puede quedar un poquito en cuanto a resultados, en el sentido de que todavía los tipos han estado razonablemente altos, sobre todo en Estados Unidos. Este trimestre estamos viendo compañías que están del sector bancario, que no financiero, ¿eh? El sector financiero es independiente. El sector bancario, que han publicado buenas cuentas, el siguiente trimestre todavía puede generar unos resultados positivos, porque les queda todavía el tramo de tipos relativamente altos. Pero claro, la Reserva Federal hoy baja 25 puntos básicos, probablemente haya otra bajada antes de fin de año, empiezan a bajar los tipos. Y esto el mercado tiene que tomar nota de ello. Yo, personalmente, recogería los beneficios en los tres bancos. Cerraría las posiciones. Fijaos, esto en 2020, estoy hablando de Sabadell, valía 0,23. Estamos a 3,17. Me da igual Bankinter, ¿eh? Nos vamos a Bankinter si queréis. Bankinter, 2020, los mínimos. ¿Desde dónde han subido? 1,82. Estamos en niveles de 12,90. Hemos llegado prácticamente a 13,95. Hemos hecho máximos en el IBEX, que contábamos con ello. Yo creo que hay que conformarse con los beneficios. Y si tiene plusvalías muy importantes, empiece a pensar en rotación. Empiece a pensar. Tampoco es malo tener una cantidad de liquidez para ir viendo un poco por cómo va posicionándose el mercado. Yo el sector de lujo me gusta, Hermes. Un Ferrari en estos precios me puede cuadrar, aun cuando profit warning, todo lo que me quieran contar, pero sé, conozco la compañía y sé que volverá a funcionar. Y en Estados Unidos, pues vuelvo a decir, aseguradoras. Podemos tener algo del mercado suizo interesante, una BB, un Novartis, un Richmond. Es decir, hay compañías interesantes que no están llamando tanto la atención. Sector asegurador puedes tenerlo también perfectamente. He dicho antes compañías, un Primerica, un Brown & Brown, es decir, un Arthur J. Gallagher. Hay compañías de primer nivel del sector, un Chubb, que lo pueden hacer muy bien, Progressive Corporation, y que han bajado. Los bancos, bueno, puede quedarles un poco más, pero es que cuando un valor va de 1 a 13, yo empezaría a sacar la bolsa y a envolver los beneficios para llevármelos a casa. Sinceramente se lo digo. Y más después de que el IBEX ha conseguido los máximos históricos.
¿Y sobre esa rotación?
Sí, yo haría la rotación ya. Sí, vale. Lujo hay que tener. Hermès se puede tener en cartera. Louis Vuitton se puede tener un poco menos ponderada que Hermès. Para mí la número uno es Hermès. Un Ferrari se puede tener en cartera. Sector asegurador se puede tener en cartera. Sector eléctrico, todavía hay cosas buenas en Estados Unidos. Se puede tener en cartera, incluso en Europa. Ojo, miremos dónde está Endesa, Iberdrola, miremos dónde esté Schneider Electric, que es una de mis favoritas en el tema eléctrico esta semana. Ayer hemos visto buenos resultados de Hubel en Estados Unidos, que han gustado. Sí, el sector está potente. Tecnologías sanitarias, distribución de productos farma. Un Cencora lo puede hacer muy bien, un Boston Scientific lo puede hacer de película, lo está haciendo bien McKesson, ¿Por qué no nos vamos un poquito más a caviar a empresas de calidad, también de las medianas grandes, y no nos centramos solo en tecnología o en cuántica? Es una alternativa, ¿eh? Equilibrio en las carteras y un poco de rotación. Todo el mundo sabe de los bancos, todo el mundo sabe de tecnología. Nadie habla del lujo, vamos un poco al lujo.
Bueno, pues tenemos una pregunta vía YouTube. Dice, me gustaría preguntarle a Miguel Méndez cómo vería entrar en Enagás, dado la figura de hombros, cabeza a hombro, que ha realizado en semanal. Dice, delicado el nivel del IBEX. Pregunta.
Tiene buena pinta, tiene buen aspecto. Yo creo que el gas se va a encarecer bastante. Estamos viendo subidas, está a niveles de 3.30, 3.40, lo seguimos a diario. Aquí podría haber un segundo módulo que le lleve a niveles de 15.75. No lo veo mal, pero vuelvo a decir, no nos olvidemos lo que está haciendo el IBEX de fondo, no nos olvidemos que con un IBEX en máximos, en Enagás no está, ni mucho menos en máximos. Es un buen valor para un ahorrador que quiere ir cobrando dividendo y si quiere tener un porcentaje en la cartera, yo no tendría mucho, pero se podría tener un poquito buscando ese segundo módulo. No lo veo mal del todo. No me maravilla, pero bueno, se puede tener, es defendible.
Uh-huh. Vamos con consultas vía WhatsApp. Preguntan, ¿podría analizar Philips PHG? Venga, y también esta otra, Berkshire Hathaway, las dos.
No te he entendido, Eva, perdona.
Philips y Berkshire Hathaway.
¿Philips? ¿Telnex?
No, Philips.
Ah, Philips.
Y luego Philips, Berkshire Philips. Hathaway, la de el brazo inversor de Buffett.
Vale. Bueno, Philips cuesta un poco, ahora la saco. Vamos con BRK.
Vale.
Berkshire Hathaway. Está cayendo un poquito respecto al máximo. Está un poquito más floja, es decir, con un S&P marcando máximos, lo normal sería verse el Hathaway que estuviera en 540. Está en 481. Yo la veo un poquito más floja, pero es un valor en el que un inversor a medio o largo plazo no tiene que tener ninguna duda, porque históricamente nos han demostrado que saben hacer muy bien las cosas. ¿Le puede pasar un poco factura a la salida de Warren Buffett? No lo creo. Creo que su sustituto lo va a hacer exactamente igual de bien y creo que mejorará. Eso sí, en el corto plazo parece que tiene un poco de timing débil, un poco de timing bajista. Yo no descartaría una búsqueda de niveles de 4, entornos de 4.70, 4.71, lo podría hacer. O sea, en el cortito no está fuerte y creo que va a ceder un poco más de posiciones. También hay que pensar que esto es un valor tranquilo y vamos a ver si el dinero no busca otra vez riesgo con las bajadas de tipos o busca valores de calidad. Desde luego, yo esto, si me puedo estar tranquilo y aguantar un poco de caída, lo tendría en el portfolio. Es pues, decir, si baja niveles de 4.70, ideal para tomar una posición.
Miguel, se nos acaba el tiempo. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y feliz lo que queda de semana. Gracias.
Igualmente, pasarlo bien, Eva. Un abrazo. Adiós.